incluso a lo mejor le vas a hacer a alguien un trabajito oral y dices,
tasty, ¿no?
Tasty.
¿No? Y me es recuerda... como la Magdalena de Proust. Oh, era esto, ¿no?
¡Hola!
¡Hola! ¡Anda!
Oye, te has sorprendido porque te has quedado como wow.
Es que no sabía, voy un poquito al trantrán.
Era
hoy.
Un mashup hoy.
¿Sabes lo que ha pasado, Andrea?
¿Qué ha pasado?
Pues mira, que vengo yo ya dándole un tiempo vueltas al asunto del preparacionismo.
Ya.
Y entonces pues estaba pensando en qué cosas me faltaban para incluir en mi baúl. Y o sea, un baúl que tiene que entrar en una casa de 40 metros cuadrados.
Yo creo que necesitas en tu maleta de supervivencia una Sylvanian Family.
¿Tú crees que si hubiese un apocalipsis, Andrea, lo primero que, o sea, con lo que te sentirías más identificada en el caso de que viniesen, pues, extraterrestres o gentes de otros mundos o lo que sea, es con unos pequeños ratones vestidos de humanos?
Me parece divertido, creo que les parecería muy curioso que tengan como una pequeña granja montada en pequeñito, unos Sylvanians. Les explicas qué ha ocurrido en el planeta con los Sylvanians.
Exacto.
Y vino...
Claro.
¡Oh, no! ¡Es a coral! ¡SOS! Y entonces se lo explicas y el ovni dice, de locos.
De locos.
O el zombie.
Está clarísimo.
Quien sea. Así que fantástico. Hoy estamos de estreno porque estamos a día 11. Se estrena Fallout en Prime Video. La gente está demente con este título. Estamos nosotras incluidas en esa demencia y hoy vamos a ver el tráiler y vamos a charlar con una persona increíble.
Bueno, es un preparacionista sin duda. Es una persona que entiende bien de recursos y de desastres ambientales.
Sí.
Y sobre todo está preparado. Él estudió en Bellas Artes, que es un sitio, ya sabéis. Estudió Bellas Artes, lo cual yo tampoco sabía, pero bueno, tiene un sentido.
Un dato curioso, Castilla-La Mancha, que es el mejor lugar de España.
Y bueno,
ya con esto lo tenéis todo.
He's a comedian, he's a performer, he's everything.
World. Con todos ustedes, Joaquín Reyes. Ah, es verdad, que era Joaquín Phoenix. Buenas tardes, querido. ¿Cómo estás?
Joaquín and the Johnsons. Tío, qué guapo vienes.
Bienvenido.
¿Tú crees que de negro tardarían más en cazarte pues los extraterrestres?
Bueno, hay que ser discreto en el mundo posapocalíptico.
Sí.
Hay que ser discreto porque la gente está regulinchi.
Claro.
Y claro, pues sí, mejor pasar desapercibido. Creo que es una buena opción.
Es una buena opción.
O sea, ¿qué harías? ¿No hablarías mucho? ¿Hablarías, sacarías tu dote en plan de cómico o dirías mejor no, mejor de negro,
sí, ¿cuál
y
sería
mejor
tu papel?
Tímido?
Bueno, claro, depende con quién te vas a juntar.
Claro.
¿Con quién te vas a...
puedes elegir lo que tú quieras.
Primero llegas allí y eso es un páramo.
¿No? Vale.
El mundo posapocalíptico está todo por hacerse. Esto de, madre mía, esto antes... En vez de decir, esto antes era campo, tú decías, madre mía, esto antes era Isla Azul.
Eso
es. O,
Isla Azul, el centro comercial.
El centro comercial, exactamente. Esto antes estaba lleno de rascacielos o de centros comerciales. Y ahora ya, o sea, en el mundo apocalíptico está todo, es un yermo.
Claro, pero una yermo pregunta.
Cineplex.
¿Con yermo qué, cineplex. ¿Qué grupo de personas crees que con los que no podrías ir? No me refiero a tener miedo a los zombies o a los ovnis. ¿Qué grupo de gente te mataría?
A ver... A mí los zombies, en principio, yo no tengo prejuicios con los zombies.
Yo tampoco.
Las personas no vivas. Uh-huh. Creo que hay que darles una oportunidad.
Yo también lo pienso.
Lo que pasa con los zombies es que, en cuanto los ves venir, ya pánico y a dispararles. Pero a lo mejor se puede hablar con ellos. A lo mejor tienen buena conversación. No son rápidos, hay que darles su tiempo. Quizá también confianza y mostrarles empatía. Y yo con los zombies, en principio, a mí me dan más miedo los que han sobrevivido, que están muy resabiados, que han tenido tiempo para estar elaborando teorías y que esos sí que son peligrosos. Los que están ahí metidos en su búnker, pues eso, los conspiranoicos, ¿sabes? Uh-huh. Yo qué sé, el Mickey Mouse empírico, por ejemplo.
El,
¿no?
Mickey Mouse de Sol.
El
todavía
Mickey
vaya
Mouse
disfrazado.
De Sol,
claro.
Que obviamente bien sabemos que si cae una bomba nuclear en Sol, pues los únicos que van a sobrevivir son esas personas
la
que
rana Gustavo.
Están haciendo la declaración de la renta dentro de esos disfraces, porque son gigantes, tío.
Claro, si estás en un disfraz, probablemente como hay ventilación dentro, en algunos de ellos, porque se asan como pollo los pobrecicos, puede que en un disfraz de estos tengas posibilidades de sobrevivir.
Eso yo 100% creo, y al final sería una peli como tipo furry, ¿sabes? Como de furro, solo sobreviven los que van disfrazados y se van juntando Dora la exploradora, Pikachu. La rana Gustavo, ¿sabes triste?
¿Sabes que una vez hubo una noticia, que eso es real, se puede buscar, que en Sol se pelearon Dora la Exploradora y Bob Esponja? Sí. Y creo que les separaba...
Super Mario,
no,
la patrulla canina o algo así.
Les separaba otro, no sé si era Mickey Mouse. Y era muy gracioso porque el titular era así. Dora la Exploradora se pelea con Bob Esponja y tiene que separarles Mickey Mouse.
Exactamente.
Hombre, son zonas de conflicto, porque claro, a ver quién hace antes el perro de globo alargado.
Claro.
Claro, o sea, no es ninguna tontería.
A lo mejor le estaba quitando su cartera de chiquillos, ¿no? El uno al otro.
Correctamente. Yo, si queréis, os leo la descripción de Fallout, que es lo que queremos ver el tráiler. Esto es lo que se quiere en el día de hoy. Bueno, Fallout es 200... años después del apocalipsis causado por la guerra nuclear, los habitantes de los lujosos refugios deben volver a la superficie y se sorprenden al ver que fuera las sociedades bajo tierra hay un mundo. O sea, que bajo la tierra hay un mundillo. Y esto viene de unos videojuegos, de un videojuego muy famoso. ¿Tú lo has jugado? ¿Tú no juegas a
no
juegos?
No juego videojuegos.
Vale. ¿Por?
Pues eso me pregunto yo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Que no estoy jugando a los videojuegos? No tengo una respuesta para eso, pero no juego. Veo jugar a mis hijos y eso me tranquiliza y me hace tener esperanzas en el futuro.
¿Y a qué juegan?
¿Ellos?
Sí.
Pues yo que sé, al Red Dead, a Grand Theft Auto, al juego también de... a los Sims.
Juegos tranquilitos, ¿eh? También.
Juegos tranquilos,
¿están
claro.
Bien.
Sí, están bien, la verdad es que sí.
A mí me gusta ser jugadora pasiva. Yo siempre veía a Andrea jugar. Creo
que sí, es
sí,
bonito.
A mí me encanta porque me da miedo, sobre todo.
Pero luego te pillaba el Tekken y te mataba. Al segundo, y le prohibimos jugar al Tekken porque no se podía jugar.
Porque es a darle rápido a los dedillos. Y yo, como si he hecho chuletera mucho tiempo.
Claro, los dedetes tienes habilidad,
claro.
Como te decía Fina.
Claro.
¿Y a qué jugabas tú, Andrea?
Es que yo he jugado a todos. He jugado al príncipe de... Bueno, no a todos, pero al Prince of Persia me encantaba.
Muy bueno.
El primero y el segundo. Comandos también me encantaba. Era el único juego que había en la casa de los vecinos de mi pueblo y me parecía fascinante. Los Sims, por supuesto, eso fue. Yo creo que para la generación de los 90 eso fue
revolucionario.
Antes y después, ¿eh?
Muy aspiracional, la verdad, los Sims, ¿no?
No, lo que es que te engancha ahí 6 horas de creas tu claro. Family, haces tu casa, prendes fuego la casa, matas a los vecinos, te lías con
sí,
no sé quién.
Un poco el metaverso que
sí,
querríamos
a mí me
tener
gusta,
todos.
¿Eh?
Sí, lo que es la vida de la clase media.
Total.
Yo jugaba de pequeño con el Spectrum, 48K,
claro,
con
claro.
Eso sí. Con eso sí jugaba porque además... vosotros sois muy jóvenes, ¿verdad? Pero se cargaban con musicasetes, con casetes.
Sí.
Y no era rápido el proceso de carga.
Claro.
¿Y cuánto tardabas hasta que se encendía la televisión?
Hacía eso.
Como el router, claro.
Se iba dibujando un dibujo ahí a 8 bits. Y en ese momento pues tú intimabas con tu amigo o con tu amiga con la que estabas esperando a jugar. Entonces había un momento también
bonito.
O sea, se disfrutaba del proceso, no era inmediato.
Claro,
¿verdad?
De la hermandad.
Y, claro, se disfrutaba de la hermandad. Y ahí sí jugué mucho de pequeño. Pero
es que...
ya, no sé.
Ahora lo has perdido.
Lo he perdido.
Pero yo creo que lo puedes recuperar, ¿eh? Siempre se puede recuperar.
Hombre, y yo el único juego que tengo en casa es el Fallout. Es una realidad.
Bueno, es que Inés juega muchísimo al Fallout. Vamos a poner el tráiler. No, chicos, yo no lo he visto, ¿eh? O sea, lo quiero ver de verdad.
Hombre, ¿cómo que
además
no lo has visto? Lo viste en la casa encantada que
no,
fuimos en
Navidad.
No,
porque yo llegué más tarde. Pero está Michael Emerson, que recordemos que era uno de los mejores personajes de Perdidos. Así
¿quién
que,
es Michael Emerson? ¿A quién interpretaba?
Hacía Ben. Es que no te vas a acordar.
Sí, Ben es el calvo.
No, ese es John Locke.
Ah,
no
vale.
Pasa nada. Ahora, si está en el tráiler, sabrás quién es. Pero Michael Emerson es increíble.
Perdidos? No.
No la vi, macho. No,
joder,
no
qué bajón, tío.
A ver qué dice.
Un lugar magnífico.
Mira, está naranja.
Ostras.
Como Kiko Matamoros.
Un auténtico camelón.
¿Cómo está Kiko Matamoros de color? Te gustó, ¿eh?
Lo ha hecho su Dios todopoderoso.
Y luego no te mira a los ojos. Mira así, te mira así.
Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de muerte.
Te atraviesa.
Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente.
Te lo estoy diciendo a las claras aquí ya. Mira, eso es el pier de Santa Mónica, Andrea.
Mira.
Se ha ido todo a la mierda.
Mira cómo se ha quedado Nueva York.
Pero la visión de los refugios.
Claro, los colores son como los del muñeco.
Claro, la paleta de colores.
Sí.
Salir a la superficie, refundar la civilización.
¿Ves el muñequito?
¿Qué ha pasado en los últimos 200 años?
¿Qué ha pasado?
La Virgen, una auténtica moradora de refugio. Pues sí. Creía que esos mamones estaban muertos.
Anda, el hermano de Christopher Nolan.
Sí, el hermano bueno.
El hermano bueno, porque Christopher Nolan,
no,
que bajó.
Qué lástima que no.
Hombre,
que
es como el refugio, es enorme. Anda, le falta la nariz, como podéis observar.
Casi todos los que he conocido aquí han intentado matarme.
Solo voy a extirparle los órganos.
Anda, amore, pues qué divertido.
Tiene que irse a casa.
Michael Emerson, ahí está.
De un mundo con reglas y leyes.
Lo amo.
No debería estar sola.
Madre mía, chicos, se viene.
¿Por qué te uniste a la hermandad?
Para vengarme de los que me hicieron daño.
Esta es la hermandad del acero, ¿eh? Cuidado.
Van a perseguir.
Tiene muchos conceptos que ya hemos visto en anteriores episodios de cosas, ¿verdad?
Y luego está, el chatungo, que el chatungo es bueno.
El chatungo.
El chatungo es bueno.
¿El de la tocha?
Temo que si mira, la chatunga tiene algo que me gusta. No puede llevar gafas, que es lo que le enfada.
No, claro.
Si observas el yermo...
¿No os habéis dado cuenta que en estos sitios que siempre hay tanto sol nunca tienen gafas de sol? Es verdad.
Se queda muy buena tarde. Lo bueno del apocalipsis es que se va a quedar muy buena tarde.
El fin del mundo. ¡Ay, un oso!
Había un oso, ¿eh?
¡Hala!
Ese perro seguro que va a morir y yo paso, ¿eh?
Los pastores alemanes, ¿cómo sobreviven a todo, tío?
Se echa colirio. Pues le reseca mucho.
Hombre, la polvareda.
Claro.
No, las obras de Sacir Valle Hermoso te dejan la hojaldrera, que pa' qué.
La pregunta es, después del apocalipsis, ¿quedará alguna obra de Calatrava en pie?
Hombre, pues
Fallout.
Mira,
Fallout.
Próximamente en Prime.
Y un guiñito. Es un poco de sinvergonzonería tipo The Voice, ¿eh? Yo creo.
¿El qué?
El tráiler y la intencionalidad
tiene
del...
Tiene un tono así, ¿no? Un poco autoparódico, ¿no?
Sí, a mí eso me gusta.
¿Qué preguntabas, Joaquín? ¿Qué has dicho?
No, que preguntaba que si después del apocalipsis quedará alguna obra de Calatrava en pie. Si están preparadas para eso. Es una pregunta sin malicia. Simplemente mira, la pongo aquí sobre la mesa.
Pues mira, yo creo que si todo Madrid estornudamos a la vez, el obelisco de Plaza Castilla cae. Fijo,
me parece chulo.
Ha tenido varias cosas. Calatrava es conocido, es un famoso arquitecto español que todos conocemos.
Pobrecico también, qué lástima que la gente se encanó con la crítica a Calatrava y el chistecico por cosillas como, por ejemplo, que había hecho un puente que resbalaba.
Claro, que no ajustaba correctamente.
Y la gente se resbalaba. Pero ya ves tú.
Hombre,
no puede estar
y el oceanográfico que metieron ahí, delfines y de todo, que también lo hizo él.
Sí.
Y se salía también el agua. Y los delfines, claro, había que echarles ahí.
Hombre, pero
las estas
no son
de Pompeya.
Tan listos los delfines, que los delfines son de listos como un niño de 5 años. No se pueden dar cuenta de que hay una fisura. Están ahí. Los delfines son muy libidinosos. Que muchas veces vas a ver. El espectáculo de delfines, te arrimas y llega un delfín y te acosa.
Y te acosa.
A mí me parece bien, personalmente. Hombre, es que no. Ellos deben estar pensando esta tontería que me dices, ¿qué?
No, si no digo que simplemente lo expongo, no los estoy juzgando. Digo que son libidinosos y que si te arrimas.
Y que les gusta.
Y te encuentran atractivo según sus estándares.
Claro, exactamente.
Pues te entran.
Oye, una cosa, vamos a ver, en una situación posapocalíptica, en el que, bueno, pues evidentemente intervendrían más factores, ¿no? Aparte,
¿vale?
Aparte de la supervivencia, del jocoseo, el jacarandeo que cada uno se quiera llevar al fin del mundo, ¿cómo intervendría, o sea, cuál sería el factor de ambición humana que volvería más loca a la gente?
Claro, es que en una situación posapocalíptica yo creo que tus estándares de bienestar cambian.
Sí,
no,
claro.
Por ejemplo, ya no es, oye, pues me voy a quedar de acopling toda la tarde viendo series. No, a lo mejor claro. Eso ya no se da. A lo mejor no simplemente dices, bueno, pues hoy no he comido, me han atacado, pero ha sido un buen día. No he podido llevarme nada a la boca, me han zarandeado, he tenido que huir, carrerilla, vengo sudado, pero no ha sido un mal día, porque claro. No he muerto.
Claro.
¿No?
Eso estaría genial.
La
eso
cosa
sería,
cambia.
Por ejemplo, entonces yo creo que...
Se celebrarían las duchas también.
Claro, la ducha, incluso el baño polaco, que te digo. O sea,
sí,
incluso
sí, sí.
Lavarte un poquito así por encima. Qué bien, ¿no? Pero, claro, lo que a lo mejor del apocalipsis salimos mejores, como esto que se decía de la COVID, ¿no?
Sí.
Vamos a salir mejores de esto, a lo mejor... hay un apocalipsis y todos nos damos cuenta de que hay que hacer un pues eso, que hay que apostar por lo sostenible, por un poco la hermandad, por la solidaridad, por ayudarnos unos a los otros. Puede que eso suceda, ¿por qué no?
Eso pienso yo también.
Puede ser que sea un apocalipsis provocado por el segundo advenimiento de un Mesías, all right,
porque, okay,
vale, que realmente mueran los malos, nuestros enemigos, nosotros, que hemos sido fieles a nuestro Mesías, tengamos un periodo de prosperidad y sea la nueva Jerusalén en la tierra. Eso también puede darse. Entonces ahí es...
Otro paradigma.
Ahí hay de todo. Entonces habría leche, ríos de leche y miel, oro, y ahí viviríamos súper bien 1000 años. Eso puede darse. Puede darse.
A ver, esta es una de las dos opciones. Yo lo único que tengo que decir es que creo que una situación post-apocalíptica, aparte de valorarse la higiene personal, empezaríamos también a poner en valor cosas como algunas prácticas sexuales, como las felaciones o los cunilingus, porque, ¿vale?, claro, es una cosa en la que no podrías tener práctica si tú te pasas sin asearte 2 meses.
O sea, eso lo desechamos, quieres decir.
Claro, tendríamos que descartar que ya, cosas.
O sea, tú a todo uno se acostumbra. Entonces, según van pasando las semanas, dices... A lo que sea.
Claro,
o sea, eso sí que cambia completamente. No estoy tan de acuerdo con que creo que la gente se volvería buena, sino que...
¿Se volvería más mala?
No lo sé. Bueno, es verdad que no se sabe, pero yo creo que la tendencia a la maldad estaría.
A ver, yo creo que depende de dónde. O sea, yo creo que seguro que en Madrid...
Ya, pero
en Madrid
es que luego,
estamos
al final,
muy mal educados.
Madrid,
¿eh?,
es como que ya no existiría. O sea, yo siempre lo baso todo en The Walking Dead y es como, al final dan más miedo las personas que los zombies. Entonces es como que yo creo que ocurriría eso, porque también tú tienes que crear todo de nuevo y entonces te pones tus barreras, pones tus movidas y es como, ¿por qué decides que esta familia pasa o este señor pasa y esta señora no? O sea, como que
bueno,
ahí me parece más complicado.
Hay experiencias previas a lo que estoy diciendo, que se llama... que era el colonialismo, ¿no? Cuando llegamos a un sitio decíamos,
sí, es verdad,
no, ahora las reglas van a ser las nuestras, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo. Luego, con respecto a lo de la sexualidad, ya sabes lo que dice el dicho, que cuando las ganas de folgar aprietan, ni el mundo posapocalíptico se respeta.
Eso es justo lo que dice.
Es que entonces, eso es el subtítulo de este capítulo.
Lo que pasa es que dices, incluso a lo mejor le vas a hacer a alguien un trabajito oral y dices,
tasty, ¿no?
Tasty.
No, y me es recuerda... como la Magdalena de Proust. Oh, era esto, ¿no?
Sí, porque sobre todo a mí es como que encontrar a la persona que no te escabechine mientras estás, claro. Porque a más personas, menos liebres que ingerir,
claro,
en un momento determinado.
Sí. Y luego, por ejemplo, te imagínate que tienes una relación con un zombi que, oye, que es un buen zombi, con el que tienes muchas cosas.
¿Relación
en común
de amistad?
Sí, no, incluso una relación que dices, oye,
sabemos, íntima, un poco honda.
Sabemos compartir los silencios, con una mirada nos entendemos, germináis, germinas al zombi, o el zombi te germina a ti, y tienes ahí una nueva especie, medio zombi, medio manchego, un manche zombi, oye, y que dices, fíjate, ¿no? Que
¿cómo estamos, ha tirado para arriba
estamos
esto?
Estamos aportando algo y, oye, y ni tan mal, ¿no? Dices.
Y ni tan mal, de hecho.
Y el chiquillo hace su comunión zombi.
Oye, ¿cómo sería una comunión zombie, eh?
Hay una peli que es el zombie adolescente o algo así,
claro,
que es un poco esto.
Claro.
Y claro, el pavo va de color gris al cole a hacer el examen de conocimiento del medio y está reguleras. Entonces, esa película a mí me encantó porque era divertidísima.
Hombre,
y era meterle en la vida.
Necesitará a lo mejor quizá adaptación curricular, no se sabe. Eso todavía no se sabe.
Sí,
pero
bueno, diversificación.
Claro. Pero que
jugaría
que,
bueno, en el equipo de fútbol que como llamaba Taka, se llamaría el Liverpool, porque está en el equipo de diversificación. O sea, no es ninguna tontería. A ver, yo tengo que decir una cosa. No sé si tú en alguna ocasión, es que Andrea es una gran preparacionista.
Ajá.
Entonces, sí, no sé si tú en alguna ocasión, Joaquín, has podido pensar,
Joaquín,
en ese...
me comentan. Pero... que te acerques un poquito al micro, simplemente.
Ah. Hola.
Oye,
¿os gustan los vídeos estos que hacen? Te voy a
ASMR.
Quitar.
Buah, el que es de... Que... Esto sí.
Mira que te voy a...
Aldo.
¿Te
mira que te voy,
sí,
mira,
dale,
que...
Mira,
que...
Aldo.
Dice, mira que te... El otro día veía uno que te voy a quitar los piojitos. A mí me da ganas de... Me
de
da...
morirte.
Sí, me da ganas de morirme, de matar. Y...
¿A ti no te relaja el ASMR?
No, porque a mí lo ridículo me pone nerviosísimo.
Sí,
y hay,
claro,
gente que lo hace en el día a día.
Ya.
Que incluso oyes cómo... ¿Cómo decirlo? Hasta el ruido, hasta cómo... ¿Cómo hacen ruido su comisura? La comisura de sus labios. Bueno, en fin.
No perdón, ¿no te pasa cuando hay una foto común que oyes las bocas de todo el mundo sonriendo?
Exactamente.
¿Cómo?
Eso
las
es.
Las bocas,
¿cómo?,
de la... Eso, ¿ves?
Así. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, me pone, no te desquicia.
Me pone malo, me pone malo. El ruido de la sonrisa de la gente.
Sí.
Bueno, y yo tengo que decir una cosa. Un paréntesis antes de los preparacionistas. Y es que ayer estuve cenando en un, o sea, comiendo en un italiano, y justo había un fenotipo que yo ya tengo identificado, que es una mujer como muy delgada, de pelo liso, como con canas salteadas, uh-huh, que tiene una voz de pito. Bueno, pues este perfil me lo he encontrado a nivel genotípico, ¿no? Sí, o sea, de composición, sí, estructural. Sí. Y que la voz es muy aguda. Entonces, sí, no puedo prestar atención a nada que no sea su voz. Entonces estaba hablando como en plan de ¿cuándo estuvimos en Sicilia? Y yo decía, no. O sea, claro, yo no podría, claro, convivir con una persona que tiene ese tono de voz. Sí, sí. O sea, a mí tanto que hago a alguien... Pero sí que, por ejemplo, si alguien tiene mucha tos, me tengo que ir. O sea, una tos es como, bueno, ¿qué pasa? ¿No tienes bucometasana? Te lo compro. No.
Yo prefiero estar con un tuberculoso a alguien que hace ruido al reírse. En eso es,
describe.
Sin exagerar. No, pero vamos a hablar de...
No, necesito saber qué hace ruido al reírse. No te refieres de la risa, sino qué suena.
No, que eso que...
Exacto.
Ya, claro, eso me
refiero. Es la sonrisa.
Hace...
Foto todos.
Fotos y oye... Por cierto.
Jo, este podcast, a la gente que le dé asco, tipo ASMR.
¿Cómo se llaman esos videos?
ASMR.
ASMR. ASMR, vale, perfecto. Hay gente que tiene fobia a los acrónimos, por cierto.
¿También?
Sí, no, es un invento.
Ah, joder.
Un momento, para resumir. El Instagram, precisamente porque me da mucha cosica, me está empezando a recomendar el algoritmo, los ASMR. Y que no vaya por ahí, porque claro.
Que no vaya por ahí,
no vaya
el algoritmo,
por ahí, por favor.
Porque
le pido al algoritmo, que hasta ahora nos hemos llevado súper bien. Y que todo lo que me aconseja me gusta, que por ahí no vaya.
¿Qué te aconsejaba que te gustaba?
Ah, bueno, pero esto, desmayo de halterófilos. Ese es mi género favorito.
¿Cuál es?
Halterófilos.
Desmayo de halterófilos. O sea,
gente que está levantando mucho peso.
Que levanta peso, se desploman los pobrecicos. Se desploman en un entorno que no hay nada amable a su alrededor. Que se cascan con una mancuerna o que se cascan con una espaldera. No está rodeada de colchones ni de cojines. Y eso lo veo, lo consumo.
Vale.
¿Qué dice de mí como persona? Que soy una basura. Pero lo veo.
Bueno, y además también es una cosa que, dándose una reiteración nivel que hay un algoritmo que te identifica los desmayos de halterofílicos, jope, como el próximo halterofílico no se coge y se pone un poquito de papel burbuja alrededor.
Claro. De repente ves a personas muy fornidas, ¿vale?, muy fuertes, que se desploman los pobrecicos, y hay distintos tipos de desplomes. Está el que se derrumba, ¿vale?, le trae a las piernas y
se cae así,
y luego los que directamente se abaten, se caen como rectos.
Estos me encantan.
Oye, no es ni mejor ni peor. Cada uno tiene su encanto. Joder, qué bien. Qué bien aprovechado.
Hombre, pues...
Preparacionismo.
Andrea es preparacionista.
Preparacionismo, bueno, que preparacionismo tiene que ver un poco con que eres acaparadora, ¿no? Un poquito. ¿No va eso ligado o me estoy precipitando?
No, preparacionismo es que yo tengo cuatro mierdas en casa y ya se me llama preparacionista. Ah, bueno. Pero me gusta la fantasía americana de ser preparacionista.
Vale.
Como de que todo se esté yendo a la mierda y tú de repente tengas como unos utensilios tipo, no te preocupes.
Claro.
Haré fuego con esto.
Claro.
Eso me gusta.
¿Sabéis que hace poco hubo esta especie de... Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo.
Sí.
El gran apagón, el apagón, que se decía que iba a haber un apagón.
Ah, es verdad,
Europa,
y no pasó.
Las razones eran una tormenta eléctrica o no sé cuántos, y empezaron a decir, oye, hay que comprar pilas. No, porque las pilas, es verdad, hay cosas que sí que son útiles, seguro, que son las pilas porque son baterías, uh-huh, ¿no? Luego, productos no perecederos.
Sí,
una garbanzada.
Ejemplo, una garbanzada, ¿qué te digo yo? Unos filipinos. unos filipinos buenos, ¿sabes?
Vale. El orégano también es...
Como la despensa a la que vas a echar viajes, sí, sí, cuando estás en tu casa opositando a algo, ¿no? Pues que los preparacionistas a un nivel más, en fin, un nivel mayor, ¿no? Es un poco eso.
Claro, pero a mí me llama mucho la atención que en Estados Unidos se hagan tantos búnkers de preparacionistas como tan preparados, y no sé si es una cuestión cultural, es una cuestión...
Yo creo que es precisamente
paletial,
anticultural.
Cuestión cultural, porque ellos son individualistas por naturaleza.
Vale.
Siempre han... O sea, bueno, su cultura, es la cultura de la supervivencia y de... O sea, es que fíjate, los colonos vivían en ranchos. Los ranchos, al fin y al cabo, eran más o menos eso, ¿no? Y, uh-huh, y siempre recelando del que venga, ¿no?
Yeah.
Que es un enemigo o es alguien que viene a quitarte algo. Entonces, yo creo que es algo cultural. Los americanos Claro, eso lo ven como algo que les parece normal, ¿no? Un búnker donde tú acaparas cosas para ti y tu familia y los demás son enemigos potenciales.
Pues yo tendría que tapiar como que a lo mejor el parking de Plaza España para mí y mis colegas y decir, claro. Pues ala, ya estoy, el agujero ya está
pero
hecho.
Pero no está mal pensado, pero tienes que llegar la primera. Porque...
En Madrid hay varios búnkers que puedes utilizar. Azca.
¿Qué es Azca, chicos?
Azca es, pues es el Azca es este complejo que está ahí cerca de Plaza Castilla, que hay unos parkings ahí preciosos.
¿Y tenéis alguna avanzadilla, algún curso de supervivencia, de primeros auxilios? ¿Qué os gustaría aprender?
¿Tú sí lo tienes?
Sí, yo hice protección civil.
Es verdad, hiciste protección civil.
Tienes mucho ganado.
Pues, ¿y te acuerdas de cosas o se te ha olvidado?
No, me acuerdo de la RCP que se decía que era tienes que hacerlo al ritmo de la Macarena. Baila tu cuerpo. Y además hay un vídeo fantástico de Canal Sur que os recomiendo. Y os remito a él, que era una señora diciendo, mira, es muy sencillo, si a tu marido le da un baío y el marido pues finge un baío, entonces son 32, o sea 30 empujaciones así que se hacen como con el cuerpo entero, con el torso. A ver, la persona algún fallo va a tener si tarda mucho la ambulancia. En Madrid no te quiero ni contar, o sea, Madrid vuela alto, cierran sesión fijo. Pero,
¿y qué más cosas te enseñaron?
Pues
¿solo
mira,
eso?
No, luego después
pero no es poco, porque igual le salva la vida a alguien con
pero
eso.
Pero hombre, estuvo unos meses,
es una parada
por
respiratoria, claro, unos meses no, 2 años.
Ah, ¿ves?
Mira, pues sé conectar, por ejemplo, una manguera de bomberos a un hidrante, que los hidrantes son las cosas que hay sobre la superficie, ¿no? Para coger agua, pues en el caso de incendio.
Okay.
También, pues en el caso de algún tipo de desangramiento, pues algunos tipos de compresión y de vendaje, que eso es muy rápido.
Un torniquete.
Un torniquetillo.
Un torniquetillo bueno.
Un torniquetillo bueno. Pero bueno, sobre todo, pues eso, prevenir el fuego. Pues por ejemplo, el fuego, las fugas de gas, yo ahí lo tenía muy controlado. Tuve una fuga de gas en mi casa, abrí las ventanas, cerré la puerta, no avisé a los vecinos. Eso fue lo malo.
Pero todo salió bien, afortunadamente.
Al final,
no hubo que lamentar.
Nada, llegaron 12 personas que no cabían en mi casa, evidentemente, que eso parecía como una fiesta de Año Nuevo porque eran 12 bomberos. Llevo el bombero, claro. Y además es que dije, jo, qué barbaridad. Chicos, muy bien preparados, porque además yo vivo cerca de San Bernardo y llegan enseguida.
Qué tíos.
Qué tíos, macho. Desde aquí un beso a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Espantado. Útiles.
Fireman. A ver, bueno. Cosas que sé.
A ver, cosas que sabes y que te gustaría aprender.
Mira, sé que si el canario se desploma es que hay grisú.
Que hay poco... Sí, en las
como
cuevas.
Como las minas. Como las minas.
¿En
que
serio?
Tiene un canario y hincaba el pico, nunca mejor dicho. Es que había un... había eso.
Falta
había,
de...
Vale, tener un canario.
Mucho canario que tener. Vale. Aparte porque...
Tener canario.
Sí.
Dinos más.
¿Qué más sé? Que si se te incendia la sartén con aceite, que no eches agua. Sí. Hay que taparlo con un paño húmedo.
O con la tapa de la olla.
O con la tapa de la olla y huir, como hizo aquí nuestra amiga Inés, a la calle.
Que los vecinos salgan prendidos.
Correcto.
¿Y qué más sé?
Andrea se le quemó la casa, ¿sí?
¿En serio?
Sí.
Pero por...
Un novio dijo que yo tenía, iba a hacer unas croquetas, entonces echó una gota de aceite. Yo creo que era la primera vez que cocinaba, entonces echó una gota de aceite, echó las croquetas, las dejó allí y yo de repente digo, huele a humo. Y entonces estaba prendida a fuego la cocina. Y hubo quemaduras, manitas, inhalación. Yo tenía un perro y un
mantel
gato.
¿Mantel lo prendido fuego?
Mantel prendido
fuego. Eso fue lo que hiciste un poco.
Eso fue lo que pasó, pero nada. Vinieron, se solucionó y ya prendí. El otro día, no sé por qué se me prendió fuego, no sé qué pasó, y como la sartén se puso así fuego, pero no hubo más. Y yo recordé esta gran vivencia que tuve y con trapo hice así, adiós. O sea, fue un segundo.
Claro.
Me lo cargué un poco.
Sí, bueno.
Pero es mejor con la tapa de la olla, me han dicho, claro, para no cargarte el trapo.
Claro, lo que es el menaje se va a quedar mal. Eso
exacto,
lo tienes que asumir.
Exacto, exacto.
Pero bueno, has salvado vidas humanas.
Sí, sí, totalmente.
Y poco más. Vale, hemos dicho. Más,
no tenemos más.
¿No sabes algo de, por ejemplo, alguna asistencia física, algún compañero, si alguien se tuerce un
tobillo?
Creo
que sé hacer la maniobra de Heimlich. Que
vale.
Ah, esta está genial.
¿Cómo
aquí
es? ¿Dónde es?
Aquí
pues
abajo.
Tienes que coger. Cuando alguien está... No,
sí, sí, sí. ¿Es aquí abajo?
No, que tú estás... No, que está... No, ese
que vas poniendo... Que vas moradeando.
Es la persona afectada. Esto no es lo que haces tú.
¿Y le das un golpecillo dónde?
Muy fuerte. Justo debajo de las costillas.
Debajo de las costillas, en el esternón, para que lo escupa. Y luego ya te abrace llorando. Me salvaste la vida.
Y le salga el filete ruso ahí entero.
Claro, me salvaste la vida. Y entonces tú dices, ahora me debes tú algo.
$1,000,000.
¿Y qué más sé hacer?
Pues a lo mejor de pronto una trenza. No sé, también eso puede salvar vidas.
Oye, una trenza
terminado.
Es importante. ¿Sabrías hacer una trenza?
Sé zurcir calcetines. Pero hacer trenzas...
No lo veo tan...
Es que mi chiquilla nunca ha llevado el pelo largo. Siempre lo llevo corto. Entonces corto. No he podido manejarme en las trenzas.
Pues a mí eso me parece importante. Que aprendas a hacer una trenza así desde atrás, ¿sabes? Apocalíptica. Dejas unos mechones
para
sueltos
no coger
por aquí,
piojardes.
Que quede bonito.
Claro.
Es que yo creo que en el mundo post-apocalíptico lo mejor es que lleves el pelo cortito.
Sí, es verdad.
¿Cómo te lo cortas si no hay...?
Los piojámenes, como decía Inés, los piojos post-apocalípticos... Espera,
eso hombre, tendrán un hambre que pa' qué.
Claro, eso va a estar... Eso va, piojos, chinches y pulgas, con eso cuenta.
Vale.
Y papagas, o sea... Las papagas.
Vale.
¿No?
¿Qué son?
Son las...
Las garrapatas.
Es que solo sé decir en catalán.
Ay, solo sabes hablar... Ah, bueno. Ah,
las papagas.
Si no, es que vengo de Cataluña.
Ah, bueno, perdón.
Las garrapatas.
Las garrapatas.
Chinches, piojos.
Y garrapatas que
garrapatas
se
hinchan. Garrapatas y pulgas. ¿Cómo es el acrónimo? Chinches, piojos, garrapatas y pulgas.
Vale, ¿y qué peinado te harías tú de ser corto? Porque tú ya lo llevas.
Yo.
Pero tienes que elegir un peinado
pues
corto.
Pues yo me cortaría esto al cero, la parte de arriba, como un monje
y
de tonsura.
Y luego dejarte las patillas como sí, las...
Como un jiwis.
Sí, o como los... Las red skin.
Las red skin. Sí, yo me dejaría esto muy corto por las risas y luego el resto claro, un poco luego... más largo. Claro. ¿Sabes? Como un monje de tonsura, como la película esa de Martin
Scorsese.
Divertido,
me parece divertido.
¿Y tú, Andrea, qué pelo
yo
llevarías?
Yo intentaría hacerme la forma de un barco con el pelo, en plan como así. En plan, le echaría como un poquito de laca o gomina, en plan intentando que aguantase para siempre y que de lado se vea como un barco.
Bueno, sí, como... Sí, es el...
Como una... Cuando metes un barco en una botella, pero en mi cabeza.
Oye, Andrea, una pregunta. Tú que eres vegana.
Sí.
¿Qué cosas crees que harías en contra de vuestra ética, o sea, en contra de tu ética personal, que te saltarías por supervivencia en una situación extrema? O sea, ¿te comerías antes un gemelo?
No quiero ser yo más papista que el Papa, ¿de acuerdo?
Vale.
Porque eres vegana y yo no. Pero el canibalismo no está en contra del veganismo.
Claro que no. O sea, la morcilla vegana, sabes cómo se hace, ¿no? Con los seres humanos.
Vale, entonces, claro. Una cosa. ¿Te comerías antes con un gemelo de alguien que conozcas que no te caiga muy bien o te comerías una hamburguesa?
Cuidado si hay gemelos hiperactivos que repiten mucho.
Uh-huh. Eso, en eso estaba pensando, por eso me lo estaba pensando, porque estaba pensando en ellos, Joaquín. Y digo, fíjate si me toca uno de estos.
Claro.
Lo tendría que pensar, Inés. Es como preguntarle a un vegano que harías en una isla desierta. Pues no lo sé. Cuando estemos allí ya lo vemos y a lo mejor te mato a ti el primero por preguntármelo.
Por tonto del culo. Cómo los imitan, que tienen razón. ¿Eh? Es que somos muy pesados los veganos.
Los omnívoros.
Es que a mí
los omnívoros, o sea, conscientes. Los veganos bastante tienen que aguantar.
Pues yo solo...
Que uno está en mierdas.
Claro. Es que yo solo como carne una vez a la semana. Me da igual, nadie te ha preguntado.
Claro.
Exacto.
Sí, es divertido de un lado y del otro. O sea, quiero decirte, los veganos que no dan la chapa, digo, pero ¿por qué me tienen que dar la chapa los que comen carne? En plan, que a mí me parece muy bien que te estés comiendo un cochinillo, que no me lo quiero comer. Ayer dijo mi yaya lo siguiente: hay que saber compartir. Porque estaba obsesionada con que mi prima y yo, que somos veganas, comiésemos jamón. Y digo, pero si no queremos comer jamón, pero hay que comportarse y compartir. Y yo entendía su punto, yo entiendo a mi yaya de
sí,
principio a fin.
Lástima, claro.
Entonces le dije, tienes esto, y le dije, lo que creo que deberías compartir es buen rollo en esta tarde que estamos teniendo, que te estás comportando como una sinvergüenza y tienes que compartir buena educación.
Claro.
Y ella, no quiero.
Ella ahí ya te...
Se revolvió.
Se revolvía.
Se revolvía como una diabla.
Andrea, ¿tú, a ti te gustaría aprender algún truco así posapocalíptico?
Todo.
Sobre todo y más importante, mañana, ¿quién? Cierre de fronteras.
Sí.
Sale Perro Sánchez y dice, chicos, yo me piro, que os den por culo, se está yendo el planeta a la mierda.
Eso no lo va a decir Perrito Sánchez.
Hombre,
que
Perro
tiene.
Sánchez no se queda aquí el último
de presidentes suplentes de momento a Estopa. En plan a los dos, porque creo que son los únicos que podrían unir a toda España. Y entonces una rumbita para tus pies y ya está. Y eso sería
no, pero,
como viviríamos.
¿Y tú qué harías? ¿Te quedarías
¿yo
en
qué?
Casa?
Yo me voy a mi pueblo.
A saquear al,
no, yo me voy a mi pueblo.
¿Andando?
No, hombre, te llamo a ti. Digo, hay que hacer algo. Hombre, claro.
¿Tú qué harías,
¿tú qué harías?
Mira,
mañana?
¿Sabes qué pasa? Que me veo muy mal superviviente. Muy mal superviviente.
¿Pero por
o sea,
qué?
Me veo muy, porque creo que no iba a durar nada. De verdad.
Y ni lo intentarías.
Claro, entonces ya me dejaría un poco llevar.
Vale,
me dejaría
exacto.
Un poco llevar, entonces, pues, ¿qué haría? Pues me metería con la... O sea, me uniría a la turba, como si eso fueran como una especie de fallas. De fallas
sí.
Apocalípticas. Algún saqueo.
Sí.
Pero ya un poco por la diversión, al yuyu. Sin ningún tipo de reflexión. Y a ver cómo se queda la tarde. Porque me veo de verdad que yo no me veo ni con fuerzas tampoco, ni preparado. Es que en poco iba a enfermar y entonces yo haría un poco a... Venga, ¿sabes? Para lo que nos queda en el convento. Y ya está. Y a pasarlo.
Y a pasarlo bien.
Y ya en el mañaneo, yo creo que ya ahí...
Dices, los que van a morir
me
te
despidan. Exactamente, me despido.
Y luego, pues, eso, pues ver ese gran resplandor, ¿sabes? En el horizonte, sonriendo y ya...
Deshacerte, desintegrarte.
Y que ya la gafa nada más.
Es bonita esa imagen.
O sea que es un poco esa es mi perspectiva.
Esa es
tu perspectiva de muerte, de desintegración.
Sí, sí, es que a quién quiero engañar. Yo no voy a estar ahí en un búnker. Claro, es que está muy preparado, hay que ser un scout, y estar muy preparado y tener muchas ganas.
Ya. ¿Tú, Inés, qué harías?
Pues no lo sé.
O sea, ¿qué papel tendrías tú ahí?
Bueno, yo creo que... a ver, bajaría a la calle, eso seguro, según
hombre,
hacer
claro,
esto.
Quedarte ahí en tu casa.
No lo sé, a lo mejor robaría un bicimat por las risas, vale. Lo metería en el portal. A ver, ya la gente se pondría un poco salvaje.
Ya tendrías que darte prisa, pero lo ves desde tu casa, o sea, ves las bicis y dices, me subo una aunque sea.
Sí, o sea, una bici yo creo que te viene bien, aunque no vayas a aguantar mucho. La gente se volvería un poco loca con el tema de las alimentaciones.
Claro.
Entonces creo que provisionarse estaría bien. Pero no lo sé. O sea, me imagino que me juntaría con mis gentes, ¿no? O sea, claro. Tendríamos que hacer ahí ni que sea un pequeño comando para ir andando hasta Guadalajara y a poquitos.
Sí.
Guadalajara ya es apocalíptica, Guadalajara. Ya ahora mismo, quiero decir.
O sea,
se está haciendo ahí un experimento.
Guadalajara.
Es un lugar fantástico al que yo acudiría inmediatamente.
Guadalajara.
A ver, Guadalajara, claro, pero no hablamos del centro, hablamos de...
Hombre, es que... No,
bueno, una opción, cuidado, una opción, que hay una zona que es Guadalajara, Soria y Teruel, que es ese triángulo que está ahora mismo, que
de las Bermudas.
Inspiró a Sergio del Molino para su gran ensayo. Que ahora quizás sea un buen... O sea, el mundo post-apocalíptico, una buena excusa para irse ahí.
Sí, es un buen investment.
Hay un montón de casas que fueron abandonadas, que no están tan mal.
Para
irte allí tranquilamente, como decías tú, te vas para Guadalajara, te vas a esa tal, que además hace frío, que eso no va a venir bien porque las temperaturas van a subir. Y oye, y te pones allá a vivir y cuidado que no es mala opción, ¿eh? Un poco como un hippie post-apocalíptico, ¿sabes?
Hombre, un hippie post-apocalíptico que va a ocurrir, claro.
O sea que bueno, a lo mejor hago eso. O sea, en vez de, como antes que he dicho que me voy a morir pronto, igual me voy para allá.
Yo es lo que he pensado, digo, la única forma de sobrevivir, digo, yo creo que tiro para allá y se va tirando y eso se va de repente haciendo un pueblo enorme con un montón de gente y se va haciendo lo que se puede. Tú unos pocos de tomates, tú un poco de miel, tú un poco de tal y ya está. Y a compartir ahí hasta palmarla.
Yo lo que sí espero que el apocalipsis llegue después de un trimestre del IVA, que no me pilla medias. Que me deje terminarlo y presentar la factura.
Ah, sí, porque tú eres... A ti te gusta ser buen pagador.
A mí me encanta.
Al fisco.
Yo en mi vida la organizo por los trimestres del IVA.
Exacto. Y ahora viene uno y estarás contentísimo.
Hombre,
Joaquín, estás...
lo festejo y lo celebro, claro que sí.
Claro, que dices que viene el 303, que viene el 303. Y ahí es el
para
día
mí
de...
es como...
Y hace la fiesta del 303.
La conga del 303.
La conga del 303. Oye, y de todos estos de todas estas situaciones posapocalípticas, ¿cuál os gustaría más vivir o creéis que os desenvolveríais mejor? Por ejemplo, apocalipsis zombie, un mundo helado, al contrario, que nos dé como un fogonazo, un meteorito y que te quedes tieso de calor, al contrario.
Todos son situaciones extremas, en eso estamos de acuerdo.
Inundación también puede ser y que tengas que ir nadando con...
Claro, vamos a ver. Ya. En principio, como el frío parece más apetecible, pero sabemos que es peor, se sobrevive peor. Porque el calor, quieras que no, bueno, pues te puedes quitar ropa y te vas a la sombra de una chumbera y ahí, bueno,
y a ver.
Vives como puedes vivir, en fin. Pero el frío no, o sea, no...
No acompaña.
Claro, no acompaña. Entonces
claro, pero el calor.
Sí, sí,
calor,
pues,
50 grados.
Estamos hablando de mundo helado.
Ya, mundo,
Andrea,
es verdad.
Que te quedas ahí
mundo,
pajarito y luego... Lo bueno es que es una muerte dulce, la muerte por congelación.
Sí, porque
dulce.
Te vas quedando dormidito.
Sí, porque la gente además se nota porque se quedan riendo ahí.
¿En serio? ¿Has visto muchos muertos?
Muchísimos.
Muchísimos.
Rara es la semana que no veo un muerto por congelación en mi vida.
Como el Botas en el Himalaya.
Claro.
Que es un punto de encuentro porque como la gente...
Pero ya lo retiraron, lo que han dejado son las botas.
¿En serio?
Es que me estuve leyendo esto el otro día porque
¿por
estaba
qué?
Impactada.
¿Y por qué le han quitado el Botas en el Himalaya?
Pues hombre, porque ya llevaba muchos años tieso ahí.
Había como ciertos problemas éticos en mantenerlo ahí.
No, hombre, no. ¿Qué problema ético tener ahí un muerto así, tieso?
Con las patiucas así.
Que ya lo ponían así, ¿no? Y le habían puesto el brazo así como... Hay muertos en el Himalaya, sí, que no se han recogido. Una ruta. Y hay gente que los ha localizado.
Sí, y los ha puesto en un mapa.
Y se ha quedado así y están señalizados. Y el porqué de todo esto es que, o sea, cuesta mucho una recogida
más
de
eso. Más que no puedan, es que es imposible casi recoger. O sea, es muy difícil acceder. El de las botas este, el problema es que estaba en un sitio que no había ni que ir a buscar. O sea, no había ni que seguir la ruta del turismo de los muertos. Era como que estaba ahí. Y entonces ya al final dijeron, venga, vamos a recogerle, pero creo que han dejado o las botas o una señal de esto ha sido, es un lugar muy icónico.
¿El botas era su nombre o se lo puso la gente?
Es que eran unas botas, no, se lo puso la gente porque estaban las botas hacia arriba, porque se quedó tieso hacia atrás, o sea, como en U.
Pero que es fuerte que haya un turismo sobre eso.
¿Cómo que se quedó nu?
Bueno, yo tengo que decir que yo fui a hacer un programa con Jesús Calleja en Marte. Bueno, en Marte. A ver, era una misión análoga y nos metieron una semana dentro de una cueva en Santander. Esa semana que estuvimos ahí enterrados porque dijeron que si tenemos que ir a Marte es porque la Tierra se acabarían los recursos. Entonces, ahora mismo lo que está habiendo son expediciones o se pretende invertir, entre ellos Jeff Bezos, capital privado para que vayamos al exterior de la Tierra a hacer minería, no sé cómo se llama, bueno, minería no astrológica, sino
minería astral,
espacial, o sea, que vayamos al espacio a por ciertos recursos, porque yo no sé si teníais este dato, pero por ejemplo, en China, que por eso hay muchas cuestiones de geopolítica internacional, esto me lo explicaron los chicos del orden mundial, que me pareció lo más, un besito Alba desde aquí, y las tierras raras son algunos de los componentes que tú necesitas, por ejemplo, para ensamblar baterías, para ensamblar cosas de uso diario a día de hoy en la era hipermoderna en Occidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto, si vamos al espacio a cogerlo, porque al final el oro son impactos de meteoritos que ha habido en la Tierra, dejaremos de expoliar la propia Tierra que podrá seguir su curso natural. Entonces,
y vamos a por otra.
Claro, la misión, claro, vamos a por otra porque sí, ya total...
La idea es joder otro planeta.
La idea es joder otro planeta y sobre todo porque es bastante árido ya los que hay por ahí. Entonces, cuando nosotros hicimos esta misión análoga de Marte, los ríos de volcán que están hechos por el propio planeta es donde se podría evitar, porque si no a 60 grados en principio un cuerpo humano pues le cuesta un poco más.
Me parece que está todo bastante bien pensado, mandaría a alguien de Tecnocasa a Marte para que ya cuando vayas ahí te vaya enseñando la gruta, mira esta gruta, está para entrar a vivir, ¿no?
Esta gruta está genial,
muy luminosa, con muy buenas vistas. Hay otra cosa que voy a decir para completar un poco la información de la compañera, que es la agricultura. Se están haciendo ya huertas. Yo sé que se han hecho huertas en la Luna y se quieren hacer en Marte, porque también es otra opción para empezar a cultivar cosillas allí.
Vale.
¿No? Y
poder, sí, es verdad.
Bueno, pues, ir tirando tajetes, pensamientos, que esté bonita cuando lleguemos.
Sí, y sobre todo decir, bueno, pues que como la Tierra está como la estamos dejando, pues ahí ya vamos cultivando y bien. Y los chinos han hecho ahí un huerto en la Luna. Les ha salido mal porque hay muchos factores, pero bueno, ya lo han intentado, porque hay que hacer un invernadero, lógicamente, porque tú ahí una col en la Luna así al oreo no la puedes dejar, porque hay una diferencia de temperatura muy grande entre el día lunar y la noche lunar, por muchas movidas. Y nada, pues eso, que sepamos que se están haciendo ahí unos huertos en la Luna.
Exacto.
¿Qué se está cultivando? Sobre todo...
tubérculos.
Tubérculos, efectivamente, tubérculos que son más sufridos.
Vale.
Tubérculo. Alguna col de Bruselas, se está intentando también, que están muy ricas.
Y da muchos gases.
Luego le cogerías cariño.
Y sí, y eso es lo que se está haciendo ahí. Entonces, oye, pues...
Pues eso está pasando. Pues mira, volviendo a lo del Himalaya, Jesús Calleja tenía un vídeo que me parecía muy interesante y es que no vaya la gente a hacer expediciones a sitios si no está preparada físicamente. Y el Himalaya y el Everest requieren de una movida que es una locura.
Pero hay tours. Es lo que hablamos
pues
un día.
Eso se criticaba mucho, porque es como
que en plan, es como
usted
te subo
no
y es como usted no puede subir, usted no tiene las condiciones físicas ni de preparación para subir esa movida.
Claro,
entonces la gente la palma.
Tú te vas a Nepal y dicen anda.
A mí me sorprende que haya gente que se anime así de motu propio a hacer estas expediciones.
¿Tú lo harías?
¿Qué va? Pues si yo no subo ni un segundo por la escalera.
¿Cómo? ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios! ¿Qué pasó?
Pues ¿qué?
¡Sacó la caja!
¡Un juego sucedió!
André.
¡Un momento!
¡Un juego sucedió! ¡Ay, hombre! ¿Qué te crees que tú...?
¡Un gran juego sucedió!
¡Bien! ¡Cómo me gusta jugar!
¡Qué divertido!
Bienvenidos a este juego con Joaquín Reyes. Vale, en Fallout las decisiones morales están a la orden del día. Por eso nos han preparado unos test para ver qué clase de supervivientes
somos. Ay, decisiones morales, me encanta. ¿Vale? Yo tengo la moralidad un poco escasa.
Sí, tú eres...
Yo soy cero moralidad.
Eres, ¿cómo se dice? Relativista.
A mí me da igual.
Entonces, el uno es, ha llegado el apocalipsis, por suerte para ti y unos cuantos más, te ha pillado pasando el mocho en un refugio.
Muy bien.
Anda.
A, pasar el mocho puede esperar, es hora de ver lo que pasa ahí fuera y saber que todo el mundo está bien. Vale. B, vamos a ir por orden, primero fregar y luego rescatar. Y C, sí o sí vas a salir. Tienes ganas, tienes unas ganas que te mueres de echarte un piti y piensas encenderlo con el primer árbol en llamas que veas. Pues seleccionen vuestra
Yo
respuesta.
Yo tengo,
¿no?,
que atender a mi personalidad.
Claro.
Y es, vamos por orden, que estábamos a fregar. Claro, es
Yo
que...
estoy con Inés. Primero vamos a dejarlo esto como vamos a terminar lo que estamos haciendo y luego vamos.
Yo para, o sea, nada, chicos.
Totalmente.
O sea, no contéis
conmigo. Tú ibas al piti, ¿no?
No, yo digo, a ver qué pasa por aquí. En plan,
ah, pues no,
ver,
yo creo que las ocurre. Cosas bien hechas bien parecen. A mí se me queda como aquí una cosa en el casete, en plan de, me he dejado algo pendiente.
Estoy con ella.
El váter está sin pasar.
El mocho y las camas tienen que estar hechas antes, exacto, de salirte a
Hombre,
a,
eso
a,
también
a
lo dijo mi yaya, que le dio mucha vergüenza una vez que pasó tal... Y se recordará siempre que subieron a su casa tipo bomberos y la cama estaba sin hacer. Y yo eso lo tengo aquí grabado.
¿En serio?
¿Y le pasó a tu yaya?
A mi yaya.
Y es
que
un
le dio mucha
es un
vergüenza.
Pensamiento rumiante que
recurrente
tiene ella.
Que sigue Pobrecica. Teniendo porque esa mañana no hizo la cama.
Pobrecica.
Pobrecica, eso es verdad.
Segundo, salir al mundo exterior no es la aventura que te pensabas. El ambiente es bastante hostil. Venga. A, confío en mí y en mi don de la palabra. Trato de hacerme su amiga y les explico que quiero salvar el mundo y hacer de él un sitio mejor.
Muy bien.
B, no necesito a esa gente para nada porque tengo lo más importante, un plan. Y C, si no sumas, restas. Si no apartas,
si no aportas, aparta. Si no aportas, aparta, que es divertido.
Mira, aquí voy a confiar un poco en mi campechanía y me pongo con la A. Y digo, venga, pues
venga,
sí.
Para
hombre,
eso,
venga,
chicos,
venga,
yo también un poco.
Que somos 4-5 aquí, holy, que sea. Joder. No estaba muerto, que estaba... Oye, claro. ¿Cuál sería la primera canción que le cantarías a un mutante?
El venao. ¡Ay, mujer! De lunes a domingo voy desesperado. Venga.
Tío, se le como
la
espida.
Canción del PP, la de saber que se puede.
Ya, es que claro. Fuerte que eso sea del PP, ¿eh?
O pen, pen, ten, 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 que se van sumando
y que se le quede a la gente en la olla.
Algo, claro.
Que estén así locos. Venga, con el 3. En tu misión de hacer un mundo mejor, has hecho una pandilla en la que no todo el mundo aporta al grupo, especialmente Vaya. Uno Anda. Que no te cae muy bien.
Venga.
Venga, A, no pasa nada, todos tenemos nuestras cositas y juntos somos más fuertes. B, te pones firme y le adviertes que si no arrima el hombro, lo dejáis en la primera cuneta radioactiva que encontréis. C, bueno, realmente el que no aporta mucho al grupo eres tú, pero oye, que es porque estás a otras cosas.
Que también son importantes para ti. Yo sería esa, yo creo. O sea, yo sería la que no aporta
yo
nada.
Yo amenazaría seguramente, la B.
¿Sí?
Sí. Sí, yo amenazaría.
Mira,
Es que la frase juntos somos más fuertes me parece como muy...
No, pero
neoliberal.
No es el A, yo es el B. Claro.
Ah, ya, por eso digo, yo me iría al C. Yo
pues
soy...
yo, fíjate, aquí discrepo, yo sería...
¿Juntos somos más fuertes?
Comprensivo con los errores de los demás.
¡Ay, no!
¡Juntos somos más fuertes! Que es un lema... Yo lo encuentro un lema de Eurovisión. Sí. Más que neoliberal. Como... O sea que yo, mira, la A. Fíjate.
Venga, la A tú y ahora vamos con el 4.
El Boca Junior.
Te encuentras un alijo de armas, pero en tu grupo hay dos normas, nada de armas y prohibido fumar.
¡Hala!
Yo no entiendo estas reglas, pero vale. A, dejas el alijo en su sitio, pero no quieres romper las normas, pero en caso de necesitarlas, ya sabes dónde están.
Claro,
vale.
B, recoges las armas y las guardas en secreto, tu grupo y tú podéis necesitarlas en cualquier momento. O C, ya te has saltado a una, así que vamos a por la otra. Me encanta esto. Lo importante
entonces
es que
no se
enteren.
Yo
voy a ir a por la C, chicos, porque estamos jugando, entonces...
Recojo las armas, las guardo en secreto, pero luego, el trajín de llevarlas.
Ya, eso es fuerte un poco.
Y que soy una persona que soy muy perdularia,
¿vale?,
porque lo pierdo todo, no me trae
perdularia.
Cuenta. Entonces, vuelvo otra vez a la opción,
¿no?,
más correcta, le dejamos el alijo, por aquí no queremos armas, que me he levantado
así.
Te has levantado
entonces,
así, ¿no?
Ah, muy correcto. Sí.
Pues no, yo iría por la C. O sea, yo seguro que un piti, si me encuentro, o sea, yo vuelvo a fumar en un apocalipsis, ya te lo digo
Hombre,
yo.
Hombre, yo puros inclusive me atrevería o sea... a decir. Y unos ducados, si me encuentro, me atrevo
Hombre,
con ellos.
Yo me...
Hombre, un ducado es que está muy rico.
Yo una vez intenté fumar eso y casi pierdo la vida. En
Hombre,
plan,
es que
eso
sabe
es terrible.
Fatal. Hombre,
lo bueno
sabe
es que luego, si hay ducados, si efectivamente encontramos un alijo ducado, luego vamos a estar todos ahí, como Sabina. Se ha quedado el apocalipsis.
Dirías que saldría un grupo de música de ahí. Hombre. El nuevo One Direction.
Hombre, a hacer rimas y a... Claro. Era una boy band, pero sabinesca. Sabinera.
Vale. Y por último, tú y tu grupo tenéis que partir rápido al siguiente páramo pocho en busca de refugio y comida antes de que caiga la noche. Un grupo de asaltantes os ataca hiriendo de muerte a un colega.
Me cago en sus muertos.
La rabia es tu motor y ya no te importa nada. Sales inmediatamente a buscar venganza y no piensas parar hasta que se haga justicia.
Ajá.
B. Estás muy afectado, pero no puedes permitirte perder a más gente. Hay que salir ya hacia el siguiente punto. Una vez seguro, sales a buscar venganza. Y C. Para un amigo que haces, van y se lo cargan. Por suerte para ti, tienes un arma. Te cargas a los asaltantes y asumes sin problema que te echen de grupo.
Yo no tengo armas, con lo cual esta opción ya
la descartas.
La descarto, efectivamente.
Yo diría la rabia es tu motor. Es que yo soy un poco escorbuto ahí, ¿eh?
Ay, iracunda.
Iracunda.
Estás muy afectado, pero no puedes permitirte perder más gente. Uh-huh. Hay que salir ya hacia el siguiente punto.
Oye, no seas rata. Claro, es que tú eres un rata. Tú te irías a lo siguiente, en plan de...
No, pero le hacemos un sepelio bueno. O sea, con eso que cuente.
Hombre, que se...
Vale.
Pero te dejas ahí el resto de colega y moribundo.
Que no, pero ¿está muerto o está moribundo? Porque eso son cosas
diferentes. Yo creo que está muerto.
Hiriendo de muerte. Todavía está medio...
Hiriendo de muerte es casi muerto.
Está agonizando.
Está, claro, está como su último estertor. Yo diría, no te preocupes, Cristóbal, ya verás, porque seguro que se llama Cristóbal.
Sí, el bueno de Cristóbal. Aún así yo lo voy a dejar ahí, porque es que Cristóbal ya, si está ahí herido de muerte... ¿Sabes? ¿Sabes
no
esto que le
cierran
los ojicos?
Sí.
Pero a lo mejor
y todavía
él
no está muerto y los vuelve a abrir.
¡No estoy muerto!
Le pones un par de euros en cada esta, como caronte.
Claro.
Tenéis vuestras, entonces, muy bien. ¿Tú eres mayoría de B? No, disculpa, eres mayoría de A.
Soy mayoría de A.
Yo no tengo ninguna mayoría.
Soy tres As y dos B.
Pues,
y
por ejemplo, que tu mayoría sea el B. ¿Te parece bien?
No, porque es de lo que menos hay.
Mira, vale, mayoría de A, eres Lucy.
Ajá.
¿Vale? Eres una persona pacífica, curiosa e idealista.
Sí,
ese eres tú.
Eso sí, como toquen a los tuyos, arrancas cabezas. Noble y luchadora, nunca te rindes ante una causa que consideras justa.
Madre mía. Barbaridad.
Tengo que venir Fallout a definirme de verdad.
Lucy, ¿qué alegato dirías como Lucy?
¿Qué alegato?
Sí, o sea, unas palabras en el nombre de Lucy, como tu nueva personalidad.
Bueno, pues diría que... no nos dejemos llevar, como aquí con otras personas, por nuestros primeros impulsos.
Sí.
Que respiremos, hagamos respiración cuadrada ante los problemas,
sí.
¿Sabes? Respirar,
vale.
Retener, expulsar y luego en apnea o total. Uh-huh. Y que sonriamos ante los problemas.
Sí, sí, sí.
Y que juntos somos más fuertes.
¡Anda! ¡We are the
claro,
world!
¡We are the
precioso.
World! ¡We are the children!
¿Cuál te ha salido de mayoría? Venga.
Pues a mí me ha salido entre la A y la C.
¿Y cuál prefieres?
Pues preferiría la A porque la C es un bajón.
Pues
lo estaba
entonces
leyendo.
Eres Lucy también.
No,
pues,
pero a lo mejor es más C, ¿eh?
No, porque dice inteligente, dura e independiente. Hombre, cabrón, ¿no?
Si solo hubiera una película, que esto es otra cosa que sé, solo hubiera una película en el apocalipsis, ¿cuál os gustaría que fuera? Una película que, claro, es la única que verás una y otra vez.
Es Rec.
Muy buena.
La 1.
La 1.
No, Inés, todo el mundo sabe que la 2 es un imperio romano, ¿eh? O sea, la 2 estamos hablando de la canción de la Hada Madrina. Están los estos. Es una, la 1
sí.
Y la 2 yo creo que es lo más icónico que hay.
La bruja ¿tú? Novata de Angela Lansbury.
¡Ala! Muy buena.
Que encima es larguica.
Llevas Oppenheimer y me pego un disparo
sí,
desde arriba,
Doctor
¿eh?
Zivago, yo también. O sea, claro.
O Cinema Paradiso
Doctor
te lo
Zivago
compro
que dices que vago. Zivago, claro, claro.
Él hacía, robó el manuscrito.
¿En serio?
Se hizo con él, mejor
dicho. ¿Vale? ¿Pero la historia de Doctor Zivago es real?
La historia de Doctor Zivago es real.
Según para quién.
Según claro. Para quién. Pero el manuscrito viajaba en un vuelo y en Malta lo hicieron aterrizar con la excusa de que había una avería y unos agentes de la CIA fotografiaron el manuscrito.
¡Hala!
Eso se cuenta en un libro, La novela blanqueada.
Oye, pues también.
Una recomendación que os lleváis y cuidado, Joaquín, porque hoy te vas a llevar cosas. Joaquín, aquí nosotros entregamos un regalo, un presente final y siempre sorpresa para nosotras también.
Sorpresas.
Venga.
Queremos que estéis preparadas, ¿eh? Por eso esperamos que este regalo os ayude en las situaciones más extremas.
Venga.
¿Vale? Bueno, Joaquín, la que tienes liada.
¡Hombre, walkie-talkie! ¡Qué bien! ¡Me encanta!
Bueno.
Oye, chicos,
eso se engancha, en plan, cuando vayas con la mochila, la enganchas aquí y vas caminando con ella.
Claro, chicos, mira. A ver, perdón, que
eso
cada uno
es,
tiene
eso
un
es, Joaquín.
Kit. Mierda.
Claro.
A ver, es
el
kit.
Walkie-talkie es un medidor de radiación, Joaquín.
Toma, Andrea.
Claro.
Este es tu regalo entero, junto con esto.
A ver cómo me va la cosa.
¿Ves?
Me encanta. Hay cosas que ya tengo, Inés, tú ya me conoces.
Vale, y esto
¡mira!
Oye, pero esto es operativo. Son regalos reales. Esto es operativo.
¿Se ve? Espera.
Qué Ford.
A ver, poncho de
supervivencia. Mirad qué chulada.
Y un Funko Pop, Fallout. Qué obvio.
Fallout.
A ver, chicos, esto, vamos a ver, ¿esto para qué es entonces?
Vale, las cuerdas.
Venga.
Yo, a ver, esto...
Y esto es un hacha seguro, esto lo tengo yo en mi casa. Esto de aquí, mira, para cortar y luego tienes todos estos utensilios.
Oye, pues a mí esto me viene bien. ¿Te viene bien una linterna, Joaquín?
Para voy a abrir y no me voy a desangrar, ¿eh?
Tienes que tener cuidado, ¿eh?
No se puede enseñar.
Ya lo he visto y...
¿Te has cortado?
No, me he cortado.
Pero por el morrillo de una pulga.
No lo abras, que me comentan que no se abra.
No.
Porque nos tiran el vídeo. ¿Y esto? ¿Dónde está?
Vale, esto es una cuerda.
Entonces no lo abro.
Anda, mi madre. Mira este.
¡Todos a ver Crepúsculo!
Mira, y esto es un pedestal, fíjate.
Y mira, para cortar, ¿eh?
¿Pedestal se llama? Pedestil. ¿Has visto? Pedernal.
Pero mira. Bueno.
Qué divertido.
Oye, ¿dónde estamos?
¿Qué? Esos son los tuyos.
¿Eso es para hacer fuego? ¿Que es mejor no hacerlo aquí? ¿No?
No, pero...
¿O queréis que hagamos fuego?
La diversión se volverá...
Mirad.
Esto yo también lo tengo, ¿eh?
A
lo
ver,
haces
a
así,
ver,
tra-tra,
a mover la colita.
Y tracata.
Si no, la mueves, ¿eh? Ojo, ya llega mi momento, ¿eh?
¿A que eso es la hostia? Con todos ustedes, Inés Hernán en el papel de Lucy.
¡Ta-ta-ra-ta!
¡Anda!
Claro. Hombre.
Madre mía, pero esto...
Con todos Joaquín... ustedes, Joaquín Reyes en el papel de Lucy 2.
Joaquín, esto es un... Joaquín, esto es un regalo real, ¿eh?
No.
Tendrás que apañarte.
Claro que me...
¿Crees que va a ser útil esto ahora, en algún momento
ahora,
de tu vida?
Pues ahora tengo ganas...
¿A que sí? De que pase.
De que pasen cosas. Ser,
claro. Yo quiero que vengan los zombies. Porfa, zombies, si me estáis
Oye,
escuchando...
Oye, esto es una
venir.
Barbaridad, ¿eh?
Hombre,
es que es
ah,
la
pero
tuya.
Que esto es para una cervecilla, ¿no? La cervecilla cada del
uno,
apocalipsis.
Cada uno tiene una. Yo tengo claro, el Funko Pop.
La cerve del apocalipsis.
¿Qué os parece, chicos?
Y esto es para hacerte un total look.
Anda. Y fíjate qué bien que haya un poncho de supervivencia, pues para hacer un poquito de drag. Claro. Porque es que, claro, si no,
pero
la vida no es nada.
Este es de los ponchos, estos metálicos,
a ver,
que
póntelo.
Son los que voy a ello.
Abre
¿eh?
Uno. Que, con que...
Vale,
ala, mirad.
¿Dónde se me ve? ¿Hago de muerto y me lo ponéis? No, muerto no. Estoy sobreviviendo.
No, que si no.
Mira.
¿Qué es?
Pongamos que tienes mucho frío.
Sí.
¿No? Eso es de lo que se trata.
Perdón,
a
¿qué es eso?
Oye, ¿habrá tallas grandes en los ponchos?
¿Sabes qué?
¿Serán inclusivos?
Y bueno, es reversible porque no es igual ponerte por lo naranja claro. Y lo plateado.
Ostras,
por...
¡Ostras, Andrea!
Por dentro que al revés, ¿eh?
Que uno es de frío y otro es de calor.
Exactamente. Que esto no es al yuyu. No, si es de frío es para un lado y si es de calor es para otro.
Pero mira, pues esto está en un...
Oye, qué bien te queda.
Andrea, pareces una estrella de función de Navidad de instituto. Sí.
Nací para el apocalipsis.
No, o sea, mira. Bueno, chicos.
Pues hasta luego.
Bueno, pues qué barbaridad de programa. ¿Cómo te
Joaquín,
has pasado,
gracias
Joaquín?
Por haber venido. Te las pasan grande.
Ha sido una animada charla posapocalíptica y creo que me voy siendo mejor persona.
¿Tú también lo crees? Hombre, pues por lo menos con unas reflexiones. Pregúntale luego después a tus hijos qué harían en un apocalipsis.
Me ha acercado bastante.
¡Adiós! Os queremos mazo. Gracias, Joaquín,
adiós.
Por haber venido. Gracias, Sweet and Salters, por vernos y a todo el equipo de Prime Video.
Hombre, claro. Fallout ya disponible.